Este mensaje fue dado en la ciudad de Nueva York en el Hall número 1 en diciembre 31 del 2017 por el hermano Brother Roger Fisk. El título del mensaje es El recobro de la vida de iglesia. Los versículos a leerse son Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, Juan 17, 1, 5 y 21 al 23. Amén.
Okay, and then this one. Amén. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias que podemos reunirnos juntos delante de ti, buscando tu presencia para hacer tu testimonio en la tierra. Aleluya, que nuestra unión es en Cristo. Gracias, Señor. Alabado sea el Señor. Estoy muy agradecido con el Señor por cada oportunidad que tenemos cada año de reunirnos y de recibir la bendición del Señor. Él está haciendo una obra de recobro. Aleluya. Él está recobrando a la iglesia. Esto es una obra que está haciendo el Señor por mucho tiempo, aún siglos. Y hoy estamos en la continuación de su obra de recobro. Si ustedes, hermanos, pudieran poner los otros versículos que tenemos ahí abajo, los versículos de Juan concerniente a el Señor y su oración en el capítulo 17. Esta oración es realmente una oración por la unidad, pero también es una oración de glorificación. Espero que podamos traer estos versículos que también tuvimos en Mateo capítulo 16 para ver esta secuencia de versículos. Mientras los hermanos ponen estos versos, quiero decir algo más para aquellos que nos visitan. A veces tenemos visitantes o nuevos en medio nuestro y queremos contarles de que estamos en una línea de comunión concerniente al recobro de la iglesia y ha sido una serie de mensajes que se dieron en el mes de octubre en Alemania y también fue un tiempo crucial porque había un aniversario de 500 años después de la reforma que hubo en la iglesia iniciada en Alemania y ahora se dieron estos mensajes allí en el mismo lugar 500 años después. Esto es parte de todo el recobro, de la obra de recobro que el Señor ha estado haciendo en la historia humana. Esto comenzó allí en la reforma con Martín Lutero, con la tesis de Gutenberg, y allí en estas tesis se recobraron varias cosas de la verdad y el Señor ha continuado recobrando en cada una de las eras, en cada una de las generaciones que han sido fieles a seguir al Señor para su recobro. Y este entrenamiento concerniente al recobro de la iglesia, la semana pasada se habló de este tipo que tuvimos de Esdras y de Nehemías y del tipo de la degradación, donde veíamos a Nabucodonosor como rey de Babilonia que tomó cautivo al pueblo de Israel, y esto había sido profetizado por Jeremías, pero también Jeremías había profetizado que estarían allí cautivos solamente por 70 años. Y Daniel leyó esto en la palabra, leyendo al profeta Jeremías, y se dio cuenta que el tiempo había terminado de la cautividad y que ahora era tiempo de orar y de recibir la libertad del Señor. Cuando las cosas empiezan de esta manera, con oración, las cosas también empiezan a pasar. Así que el Señor levantó a un rey que se llamó el rey Ciro, y este rey Ciro envió a los hijos de Israel a un remanente a reconstruir, a recobrar a la casa de Jehová y la ciudad de Jehová. Y trajeron los vasos del templo y los elementos del templo y comenzaron a reedificar el muro de la ciudad para proteger el templo, para eventualmente ser la ciudad de Dios, Jerusalén. Que fuera no solamente la expresión de Dios, no solamente en la casa de Dios, sino también en la ciudad de Dios. Esto es lo que representa allí la ciudad y esta pared que separaba la ciudad y guardaba la ciudad y el templo. Este asunto del recobro de la iglesia, aleluya, el recobro de la iglesia, ha sido el tema de toda la conferencia, pero en esta semana nos hemos enfocado en un mensaje que se dio cuyo título es El recobro de la vida de la iglesia. Y cuando hablamos esto, la vida de la iglesia, nos preguntamos de qué estamos hablando. Pero este asunto de la vida de la iglesia es algo muy precioso para nosotros, porque Cristo desea ser nuestra vida. Y la vida de la iglesia es donde vivimos su vida. Tenemos una canción muy preciosa que dice que amamos la iglesia, amamos la vida de la iglesia. Y tenemos los servicios y tenemos cosas que hacemos, pero no solamente esto es de cosas de cada domingo, sino más bien esto es de todos los días. Es un vivir la vida de la iglesia. Y el Señor está recobrando la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y esto requiere que Cristo sea nuestra vida. Y necesita ser vivida en nosotros cada día. Así que vengamos una vez más a este punto del recobro de la iglesia, de la vida de la iglesia, en los versículos en Mateo capítulo 16 vemos la profecía concerniente a la edificación de la iglesia. Aquí se menciona por primera vez la palabra iglesia en las escrituras. El Señor dice que yo edificaré mi iglesia, y siempre enfatizamos la edificación, edificaré mi iglesia, pero hoy quiero enfatizar el asunto de que Él dice mi iglesia. El Señor dice mi iglesia, no la iglesia, sino mi iglesia. Y esto es un pronombre que habla de la posesión, es algo que le pertenece a Dios. Cuando usted toca la iglesia, usted toca algo que es muy precioso para Dios. Él ama la iglesia. Y aún toda la creación admira esto. Y el Señor vivió y habló y obró todo esto para que paso a paso Él pudiese lograr lo que Él deseaba. Y esto era la iglesia. Así que la iglesia en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo, habla allí que esta profecía es la más grande de toda la Biblia, de que Él edificará su iglesia. Y también luego en el Nuevo Testamento se habla de que si alguien tiene algún problema debe llevarlo a la iglesia. Todos los cristianos, los creyentes que han sido regenerados, estos son todos la iglesia. Y en la localidad, en la ciudad en donde viven, el grupo de esos creyentes se llama la iglesia. Entonces, cuando había algún problema, ¿a quiénes era que iban para llevarlo ante la iglesia? Ante esos hermanos, esos creyentes que estaban en ese lugar geográfico, en una ciudad. De esta manera, la práctica de la iglesia viene a ser práctica en cada ciudad. Para nosotros, hoy, tenemos que reconocer que por un lado el Señor regeneró a todos los creyentes, pero ahora Él está llevando a cabo la iglesia en un lugar, en el tiempo específico. Aquí tenemos la iglesia. Esto es algo que es unprecedente. Este año, incluso en 2017, aquí en Nueva York, en este lugar geográfico, en este tiempo, el Señor estaba llevando una obra en su iglesia para edificar su iglesia en la localidad. Y ya que es una ciudad grande, tenemos diferentes distritos y el Señor ha estado penetrando cada boro y cada vecindario y está alcanzando cada esquina de esta ciudad. Y en este año obtuvimos 4 nuevos distritos. Y aquí tenemos algunos hermanos que nos pueden decir los números. Pero le damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú te estás expandiendo en esta ciudad. Y el Señor necesita esta expresión. El Señor necesita este testimonio en la tierra. Para que Él regrese, Él dice, yo vengo pronto. Y Juan respondió en Apocalipsis, sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Oh, esto es claro, el Señor desea regresar pronto. Pero antes de que Él regrese, necesita tener un testimonio que le reciba cuando Él venga. Imagínese que Él viniera y no hubiera nadie aquí. Que usted venga aquí a una reunión y no hay nadie aquí. Pues eso no tendría sentido. De la misma manera, el Señor va a venir, pero Él desea que le estemos esperando para recibirle. Él desea que la iglesia, como su esposa, como su novia, lo espere para encontrarse con él. De modo que el Señor necesita este testimonio. Para esto el Señor necesita lograr esto en Europa y en toda la tierra. Así que en Europa se necesita también este testimonio. Y el Señor se está moviendo allí y se está expandiendo y ganando las ciudades de Europa para su testimonio. Él ascendió del Monte de los Olivos, leemos esto, y también en Zacarías leemos la profecía de que Él regresará también a ese Monte de los Olivos del cual ascendió. Así que necesita el Señor allí un testimonio en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén. Imagínese que el Señor regresara allí al Monte de los Olivos y usted fuera parte del distrito de los Olivos en la iglesia en Jerusalén y usted viera al Señor en su regreso. Esta es una expectación que tenemos, recibir al Señor de regreso cuando Él venga. Pero Él necesita tal testimonio. Que le espere. Alabado sea el Señor. Así que el Señor, antes de que venga, Él necesita recobrar la vida de la iglesia poco a poco por medio de nuestra cooperación y nuestra participación y, por supuesto, de nuestra oración. Recientemente fuimos con algunos hermanos a Taiwán y estuvimos visitando unas de estas localidades y estuvimos en una ciudad que se llama Tainan. En la iglesia en Tainan, allí tienen algunos hermanos que emigraron a París, Francia, pero los consideran como parte de un distrito de Tainan. Esa es la unidad entre ellos. Pero porque ellos tienen la carga y oran de que el Señor pueda expandirse a través de toda la tierra. Y lo hacen de una manera práctica, su ofrenda, ofrendan allí y dan y oran y van para que pueda llevarse a cabo este testimonio en otras partes de la tierra. Así que el corazón del Señor es para toda la tierra, para obtener su recobro, su testimonio en toda la tierra. Y Él lo está logrando poco a poco está logrando que el enemigo sea derrotado y sea avergonzado. El Señor desea no que tengamos una vida de iglesia para los domingos, sino que día tras día vivamos la vida de la iglesia, vivamos a Cristo como nuestra vida. Cuando yo era nuevo en la vida de la iglesia, yo fui salvo cuando tenía 12 años, estuve salvo por algunos años en la cristiandad y después a algún punto tuve un buscar dentro de mí. Tenía algunas preguntas que nadie podía contestar y necesitaba respuestas y conocí a unos hermanos que tenían respuestas para estas preguntas. Preguntas como ¿y por qué Dios tenía que hacerse hombre siendo Dios? Y escuché estas respuestas. Y cuando usted hace esta pregunta en medio del recobro del Señor, usted va a recibir buenas respuestas. Yo quería conocer estas respuestas y cuando lo pregunté en otras partes, tal vez dirían, bueno, eso es una buena pregunta, pero, oh, Señor, ¿a dónde vamos a conseguir respuestas a estas preguntas? ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Ah? Entonces empezamos a recibir la respuesta de estas preguntas en medio de los santos. Y otra pregunta, y bueno, hablamos del Espíritu, pero ¿para qué es el Espíritu? Les cuento, yo nunca tuve respuesta a esto hasta que vine a la iglesia del recobro del Señor. Y uno de los hermanos, yo todavía no estaba en la iglesia, no conocía todavía la riqueza de la comunión entre los santos y no estaba todavía acostumbrado a invocar el nombre del Señor. Y un hermano me invitó a un retiro con la iglesia. inmediatamente antes de ir a la universidad. Y en aquel lugar, este lugar era muy especial a donde fuimos porque era un lugar en Washington y el lugar era un lugar apartado donde casi nadie va por allá. Y el hermano nos decía, vamos a buscar algunos estaba allí el agua y entonces fuimos a buscar algunos de estos crustáceos, animalitos que se pueden encontrar allí. Y fuimos allí y estamos aquí, decimos. Así que busqué uno de esos crustáceos, cogí un balde y puse una pala y saqué una palada llena de crustáceos. Y saqué otra palada y muchos crustáceos en lo que estaba sacando. Y me di cuenta que todo lo que estaba pisando yo, wow, estaba lleno de crustáceos. Y el hermano me dijo, esto es como la buena tierra. Y yo pregunté, ¿y qué es la buena tierra? Y el hermano comenzó a contarme, oh, ¿no sabes acerca de la buena tierra? La buena tierra es Cristo. Y ahí mismo mis ojos fueron abiertos y vi esta escena, Cristo en su riqueza, en las iglesias, en la iglesia universal. Y después de que regresé de ese retiro, yo vine como un hermano recobrado. Y contento de poder decir, yo soy para el recobro del Señor. El Señor me dio ese fin de semana para ver una visión del recobro del Señor con los hermanos. Y cada vez que los hermanos tienen una experiencia maravillosa cuando vienen a la vida de la iglesia, es tan bueno escuchar estos testimonios. Y esto sucede que cuando alguien viene y está tan contento y dice, oh, está en su luna de miel, pero parece que después la luna de miel desaparece. Y todos hemos tenido experiencias de esta clase, de que ponemos a veces en las conferencias los banners, los letreros de las partes más importantes de los mensajes y pintamos estos letreros y los ponemos como una expresión de la conferencia alrededor del lugar. Y esto estaba siendo ya muy tarde en la noche, después de la medianoche, y todavía estábamos pintando esto. Y un hermano dijo, deberíamos comprar los letreros. En lugar de pintarlos, los compramos ya que estén hechos. Y otro hermano dijo, no estamos aquí para gastar dinero, sino más bien estamos aquí para ser edificados juntos. Y nos dimos cuenta, sí, es para eso que estamos aquí. Ni siquiera el propósito es tener esto pintado. Más bien es que seamos edificados juntos. Esto es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es que en realidad la vida de la iglesia es más de lo que cualquier persona puede ofrecer en cualquier parte. En Levíticos vemos allí un cuadro de Cristo como la realidad de las ofrendas. Y decimos que somos para el Señor y queremos ser para el Señor, pero cualquier cosa que nosotros seamos, por bueno que seamos, realmente no somos absolutos para el Señor. Pero el Señor es el que es absoluto. Y el Señor en su recobro está haciendo que Cristo sea nuestra persona, porque Él sí es absoluto. Él quiere que nosotros le experimentemos, que nosotros le disfrutemos, para que nosotros podamos vivirle a Él. Esta es la vida de la iglesia. De esta manera, la vida de la iglesia corporativamente viene a ser una magnificación de Cristo, una expresión corporativa de Cristo. Tienen este versículo ahí, el versículo 20, Gálatas 2:20, si lo tienen podemos leerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses 1:21 también dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí el apóstol dice que para mí el vivir es Cristo. Y este asunto de vivir a Cristo no es algo tan común. Oh, yo voy a vivir la vida de otro. ¿Quién hace eso? Nadie habla de esta manera, porque esta experiencia no se da. Pero como creyentes en Cristo, sí tenemos la posibilidad de experimentar esto, de vivir a Cristo. Y esto es lo que es la vida de la iglesia, es vivir a Cristo por medio de disfrutarle y de permitirle vivir en nosotros. Y también con esto trae, por supuesto, la experiencia de la cruz de Cristo. Por esto en Gálatas 2:20 hablamos de que fuimos crucificados juntamente con Cristo, porque la vida de la iglesia no puede ser la vida natural que nosotros poseemos, sino que tiene que ser Cristo vivido en la iglesia. Esto es de lo que se trata, estar en la iglesia, y requiere que vivamos una vida crucificada. Y esto viene un momento en que nos damos cuenta de lo que yo soy, por bueno que sea, no mide la medida exigida por lo que es vivir a Cristo. No hay nada en nosotros que pueda lograrlo. Usted sabe, cuando usted coge esos crustáceos y los cocina y echa con la pasta y la salsa o hace estas sopas riquísimas, eso es como una manera externa de preparar esto, ¿verdad? Y amamos las fiestas de amor cuando comemos diferentes platos de otros santos, pero en la vida de la iglesia tenemos que darnos cuenta de que en la práctica de la vida de la iglesia necesitamos practicar la vida genuina de la iglesia, no las prácticas vacías. No es que yo hago todo lo que tengo que hacer, entonces tengo la vida de la iglesia. No es un conjunto de prácticas, sino un vivir. De esta manera es una cuestión externa. A veces sucede de que nos preocupamos por las cosas externas. Hay algún hermano, recuerdo en una localidad, él era muy ejercitado, muy, muy buen hermano. Pero cuando él profetizaba, él tenía cierta manera de cambiar su voz y de tener una manera particular de hacerlo. Entonces los hermanos empezaron a hacerlo igual como él lo hacía, y incluso imitando la voz que él hacía. Esto es una cosa externa, pero estamos preocupados por lo interior. No es la manera de cómo quedaron los crustáceos cocinados, sino de la manera en que somos edificados juntos en la fiesta de amor. No es la práctica externa, sino la operación interna entre los santos de la vida. Porque de esta manera, si nos preocupamos por lo externo, podemos entrar en una hipocresía, sino más bien debemos pedirle al Señor que vayamos más profundo, más interior. ¿Qué es esto de más interior? En este entrenamiento habló el hermano Dick Taylor y le preguntaron, ¿qué es esto de ir más profundo con el Señor? Dice, brother, pues ir más profundo. Esto es que el Señor nos traiga más profundo en Él. A lo interior, no a lo exterior, no a lo interno, no a lo externo, a lo real y genuino y no a la apariencia externa. Aquí tenemos también Filipenses 3:10, que dice que a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformados a su muerte. Aquí dice que el asunto es conocerle a él y el poder de su resurrección y la comunión de sus padecimientos. Así que aquí no hay nada nuestro. Esto es siendo conformados a su muerte. Aquí el énfasis es el Señor. Es las experiencias del Señor para experimentar la cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo. Él vivió toda su vida, una vida crucificada. Toda su vida él tomó la voluntad del Padre. Él nunca se dio la libertad de vivir su propia voluntad. Él siempre todo lo puso a un lado para tomar la voluntad del Padre. Este es el patrón que tenemos. Esta es la manera de vivir. Así que podemos ir ahora al siguiente versículo y ir a Efesios capítulo 1, versículo 10. Efesios 1, 10, aquí habla esto de ser encabezados por Cristo. Ya tienen el versículo, leámoslo. Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y también el versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tengo una carga especial con este asunto de ser encabezados por el Señor. Nuestro hermano Witness Lee compartió que toda la tierra y que todo el universo cayó bajo la usurpación de Satanás. Y el hermano usó esta expresión de que había un montón de escombros. La creación se convirtió en un montón de escombros. Y la manera de solucionar este problema, esta catástrofe, es por medio de traerlo al encabecimiento de Cristo, de que Cristo sea la cabeza de todas las cosas. Y esto comienza con la iglesia, que la iglesia le toma por cabeza. Y por medio de hacer esto, el Señor, él lo hizo primero en Cristo. Cristo nos presenta una perfecta humanidad en la que Dios el Padre tiene la prioridad. Y esto le da al Señor la oportunidad de ministrar la vida, de ministrar su autoridad para encabezar todas las cosas. Si usted ha estado en la vida de la iglesia por algún tiempo, usted podrá haberse dado cuenta que cuando disfrutamos la vida de la iglesia es dulce pasar tiempo con los santos, con los hermanos y hermanas, pero a veces uno siente, oh, siento que yo no estoy creciendo más, tal vez no estoy haciendo las prácticas correctas, tal vez necesito estar en más reuniones, tal vez necesito pastorear a otros, pero sentimos que nuestro crecimiento como que se ha mermado, como que no estamos avanzando. ¿Y por qué? ¿Qué no nos sentimos así? ¿Qué es lo que está pasando? Y siento que hay un punto aquí muy importante que debemos ponerle atención, y es ir al Señor a preguntarle esto: Señor, ¿estoy siendo encabezado por ti? Señor, en mi vivir, ¿estoy tomándote como mi cabeza? Yo sé que estoy en las reuniones, yo sé que estoy orando y leyendo la palabra, pero Señor, el Señor está tocando mi interior, guiándome en cada cosa que yo hago, y yo le estoy honrando a Él en todo como mi cabeza. Así que, ¿qué es esto de tomarle como cabeza? En estar sujetos a Él, estar dependiendo de Él, tener esta clase de vivir. Vivimos en un tiempo ahora, en esta era, de que hay como un espíritu de rebelión y un espíritu de anarquía. Y esto está siendo cada vez más evidente en la cultura mundial. Y aún los estudiantes que van a la universidad necesitan pararse firmes y detener esa ola que viene de ese espíritu maligno. Y cuando están ya en su carrera, aún ya trabajando en el lugar de trabajo, allí también encontramos cosas que no son saludables. Y si somos encabezados por el Señor nos guiará cómo ser salvos de tal situación. ¿Cuándo es la reunión de oración? ¿Dónde debo yo estar? ¿En qué cosas debo estar envuelto y en cuáles no? Estamos siendo encabezados por el Señor. Tal vez yo no estoy siendo encabezado en ciertas cosas y necesito ir al Señor para ver qué pasa. Porque cuando no estoy bajo la cabeza, el fluir de la vida que viene de la cabeza no llega a mí. Ese fluir de vida para y no me llega. Y por tal razón no hay crecimiento, no hay un progreso en el Señor. Aprecio este lenguaje que usa el Señor aquí, de que nosotros somos pioneros para ser encabezados por el Señor. El Señor desea que todo el universo sea encabezado por Cristo, pero nosotros somos los pioneros, los que primero debemos estar bajo Cristo como la cabeza. Cuando una persona viene y se pregunta, una mamá, por ejemplo, que tiene un infante, un niño recién nacido, y se le preguntan cómo estás, cómo nosotros seguimos el sentir del Señor en todo lo que hacemos, aún con el cuidado de nuestros hijos, con las limitaciones que tenemos. El Señor, en medio de nuestras dificultades, tiene la manera de ser expresado en cosas pequeñas. Aún en esas cosas pequeñas, el Señor nos puede guiar, nos puede encabezar. Con este asunto de ser encabezados, necesitamos tener también en cuenta la conciencia del cuerpo, de que no soy yo el único que está bajo esta cabeza, sino todos como el cuerpo de Cristo. Así que debemos tener cuidado de este sentir, de que necesito el cuerpo, de que simplemente no puedo funcionar por mí mismo, de que no puedo seguir la vida de la iglesia pero hacer mi propio asunto yo solo, sino de que como miembro del cuerpo de Cristo necesito otros miembros. Ya que soy un miembro, pues soy miembro en medio de los miembros. Aleluya, de que soy un miembro. No soy más que un miembro, ni soy menos que un miembro. Aleluya. Esto es algo muy saludable de darnos cuenta de esto. Este asunto de que seamos encabezados por el Señor. Y vivir bajo Cristo como la cabeza, esto requiere que ejercitemos todo nuestro ser. Considere su propio cuerpo. Nosotros somos... Piensen en su propio cuerpo. ¿Cómo somos nosotros encabezados en nuestro cuerpo físico? Tenemos una cabeza, tenemos unos ojos. Cuando yo voy a hacer la compra del mercado, voy a comprar la comida, tengo la responsabilidad de comprar la leche, porque se acaba la leche muy rápido. También tengo que llevar pan fresco. Y estoy allí en la tienda para comprar. Y mientras estoy llegando a la caja, tengo que ponerme mis ojos bajo la cabeza. Porque hay muchas cosas que ponen allí cuando tú vas a pagar que te atraen tu atención. Que si tú eres sensitivo al Señor, el Señor te va a guiar a ser encabezado por Él. Y decir, Señor, me voy a enfocar en el piso. Así puedo caminar más rápido y no voy a mirar estas cosas que me atraen para que las compre si no las necesito. Y de esta manera necesitamos entonces tener esta práctica de disfrutar al Señor, de volvernos continuamente al Señor. Para que podamos ser podamos ser limitados por el Señor y restringidos por el Señor. Como los hermanos compartieron en el pasado, ¿a dónde van nuestros pasos? ¿Nuestros pies a dónde nos llevan? Tenemos que tener todo nuestro ser bajo la cabeza de Cristo. Lo que hablamos. Hay palabras que... Una palabra... que se refiere cuando nos quejamos y decimos muchas cosas que es un hablar vacío. Una queja avanza. ¿No? Ese tipo de queja avanza no está bajo la cabeza del Señor. Cuando estamos hablando del jefe, otros están hablando del jefe y la tentación de participar en la conversación. Pero Señor Jesús, que no seamos tentados por el enemigo y podamos rechazar esto. Ser encabezados por el Señor aún en nuestro hablar. Y quería compartir este punto también acerca de la comunión de esta semana. Dos palabras voy a traer en la comunión. Primero es la realidad del cuerpo de Cristo. Y tal vez usemos esta palabra de una manera suelta. Ok, vamos a tener comunión, pero en realidad están es hablando. Pero ¿cuál es la realidad, la verdadera comunión? La verdadera comunión es una participación mutua de lo que tienen en común, y esto es la vida de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en común? La vida de Cristo. Me encanta ese himno que habla acerca de la comunión en el Señor y de que la unidad que tenemos es en Cristo y solamente en Cristo. ¡Aleluya! Podemos cantar eso todos los días del Señor. Y esta comunión es el fluir de la vida en medio de nosotros. Tenemos verticalmente la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo en el Espíritu, y tenemos también una comunión horizontal con todos los otros miembros. De pronto los miembros en mi grupo pequeño, y alguien está pasando por un tiempo difícil, y eventualmente es un asunto solamente de tiempo, porque todos pasamos por situaciones difíciles, y tal vez yo hoy estoy arriba, pero tal vez mañana estoy abajo, pero mañana el otro está arriba, yo estoy abajo, y vamos así como tomando turnos. Es así es, pero tenemos a Cristo. Lo que tenemos en común es la vida de Cristo que fluye horizontalmente entre nosotros y verticalmente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta comunión es la realidad de la vida del cuerpo de Cristo. Y cuando yo fui a mi primer viaje con la iglesia, estaba yo allí tan encantado y tan entremezclado, que esa es la realidad de lo dulce de la vida del cuerpo. Y estábamos en un carro grandote y estábamos todos metidos allí. Y estábamos allí en la carretera interestatal para pasar el fin de semana con los santos. Y les puedo testificar que un fin de semana que pasé con ellos, se hicieron más cercanos a mí que mi propia familia carnal. En un fin de semana, por la comunión en la vida de Cristo que tenemos en común. Y otra cosa que un hermano también estaba pensando acerca de este hermano, pensando en este hermano, y yo no me comunico con él regularmente. Vivimos juntos hace 20 años, pero no nos comunicamos hoy en día todos los días. Pero estaba, el Señor me lo estaba recordando y de repente Él me mandó un texto. ¡Ah! Estaba pensando en Él y Él me mandó un texto. Y cuando yo, imagínese, usted está pensando intensamente acerca de alguien y ¡pum! Recibe un texto de esa persona. Así que yo pensé, oh, esta comunión es real. Esta cosa del tiempo y el espacio, estamos aquí, pero hay una conexión que sobrepasa las distancias y el tiempo. Estamos en la vida de Cristo que fluye. Esta es la verdadera comunión. La verdadera comunión es la vida de Cristo que fluye en nosotros. Esa es la realidad del cuerpo de Cristo, la comunión. Y también quiero mencionar este punto, lo voy a leer y luego podemos compartir de los versículos. La vida de la iglesia es la continuación de la glorificación divina, la continuación de Cristo siendo glorificado por el Padre con la gloria divina. Y acerca de este punto, cuando usted piensa en la glorificación, ¿qué es lo que pensamos? ¿En qué pensamos cuando hablamos de la glorificación? Pensamos de que alguien está ganando un premio, alguien está siendo honrado tal vez con el premio Nobel, esa es una clase de gloria, glorificación, o algún reconocimiento que obtiene. Pero cuando el Señor Jesús en el capítulo 12, aquí hablando en su ministerio terrenal acerca de lo que estaba pasando y de lo que habría de pasar, eventualmente en el capítulo 12, algunos de los discípulos estaban allí muy pendientes. Y aquí venía el asunto de la glorificación. Y el Señor dijo. El Señor dijo. A no ser que el grano de trigo muera, permanece solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y dijo, sí, el tiempo de la glorificación ha llegado, pero de la manera que llega esta glorificación es muriendo y entrando a la tierra. Así que esta era la glorificación. No era solamente el morir, sino también el levantarse en resurrección. Así que la continuación aquí, cuando el Señor Jesús ora en Juan 17, de que seamos uno como Él y el Padre son uno, para la gloria del Padre, esta glorificación habla de nuestra participación como los muchos granos en su muerte y en su resurrección, para la propagación, para la multiplicación, para la glorificación. Y esta glorificación es una continuación de hasta, y aún hasta este día, el Señor continúa dando fruto, continúa multiplicándose. Ayer un hermano fue salvo. Y aleluya, vemos continuamente este avance y continuación de la glorificación divina en los santos. Ahora voy a sentarme y va a continuar el hermano Israel para hablarnos algo acerca de este entrenamiento que estamos teniendo en el libro de Levíticos. Creo que es la soberanía del Señor que estamos llevando este estudio del recobro de la iglesia y ahora el libro de Levítico. Quiero darles una introducción muy corta acerca del entrenamiento en este libro. Empezamos recientemente ayer el entrenamiento por video del libro de Levítico, la cristalización del libro de Levítico. Y el libro de Levítico es el tercer libro en la Biblia y es parte del Pentateuco escrito por Moisés y está en esta sección acerca de la ley. Y por supuesto el libro que está antes de Levítico es Éxodo y sabemos que Éxodo es la historia del pueblo de Israel que fue liberada de la esclavitud en Egipto, pasada por el desierto y traída a la buena tierra. Y también en Éxodos vemos allí el asunto de que Dios presenta a Moisés todas las leyes, la ley de Dios y también el patrón para la edificación del tabernáculo. Y al final del libro de Éxodos, el pueblo de Israel ha edificado el tabernáculo y la gloria de Jehová llena el tabernáculo. Y después inmediatamente comienza con Levítico. Y Levítico empieza con el hablar de Dios desde el tabernáculo. Y ahora les habla de traer las ofrendas. Y Levítico habla de la manera de alabar y participar de Dios, de cómo vivir para Dios. Y en Éxodo 25:8 dice allí que debían edificarle un santuario en el cual él moraría en medio de ellos. Y hay una ilustración que se usó aquí. Imaginen al apóstol Pablo, al hermano Watchman Nee y al hermano Witness Lee vinieran a vivir con usted en su casa. Estaría viviendo en su casa el apóstol Pablo, el hermano Lee y el hermano Nee. ¿No estaría usted un poco nervioso de que ellos ven cómo vive usted? ¿Cómo me conduciría yo en medio de estos hermanos? Bueno, Dios en su santuario, él venía a vivir en medio de su pueblo. Esto significa de que hay una necesidad de un entrenamiento para el pueblo de Dios, para que ellos puedan vivir con Dios y Dios pueda vivir con ellos. Y de eso es que se trata el libro de Levítico. Del mensaje 1 del entrenamiento, quiero animarlos que si pueden venir al entrenamiento, si no se ha registrado, hay algunas reuniones que están abiertas para todos. Todas las reuniones del fin de semana, incluyendo hoy y mañana, están abiertos para todos los santos, así que son bienvenidos para que vengan. Pero como es un entrenamiento, deben venir a tiempo. Hoy es a las 2 de la tarde y luego a las 7:30 de la noche. Y mañana a las 2 de la tarde y luego a las 4 de la tarde. El libro de Levítico cubre cómo Dios nos enseña de cómo presentar nuestro vivir y nuestra ofrenda, nuestro servicio y la manera de vivir delante de Él. Ahora que teníamos en Levítico ya está el tabernáculo, Dios habla desde el tabernáculo y cuando Dios le trae la ley al hombre, ellos dicen, lo haremos, pero es en realidad imposible que ellos lo pudieran llevar a cabo. El Señor lo sabía. El Señor sabe que nosotros no lo podemos hacer. Así que el libro de Levíticos, capítulo 1, comienza inmediatamente con el asunto de las ofrendas. ¿Y cuál es el significado de las ofrendas? Significa que Dios sabe que no podemos hacerlo y por tanto no podemos acercarnos a Dios porque Dios es santo. Nosotros somos pecaminosos. Así que las ofrendas proveen la manera en que podamos venir a Cristo. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda venía del ganado. ¿Y de dónde sacaban el ganado? Es interesante. Si usted va a Génesis, esto no es parte del entrenamiento, pero consideren cómo Abraham obtuvo su ganado. Dios le dio el ganado a Abraham. Las ofrendas son una dádiva de Dios. Él que nos da Cristo. Y luego ofrecemos este Cristo a Dios y esta es nuestra ofrenda para venir a Dios. Esta es nuestra verdadera alabanza. Cuando pensamos en alabar a Dios, esto se presenta en varias partes de la Biblia. ¿Cómo alabamos a Dios? Cuando hablamos de alabar a Dios, ¿en qué pensamos? ¿En cierta manera de alabarle? Tal vez deba hacer cierta cosa para la alabanza de Dios. Pero en realidad, el Señor Jesús dijo que el Padre desea una clase particular de adoradores. En Juan 4:24 dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. ¿Qué es esto de alabar en espíritu? Esto es que Dios, el Espíritu, está en nosotros, en nuestro espíritu, y ejercitamos nuestro espíritu humano para alabarle en espíritu. ¿Y qué es esto de alabarle, adorarle con veracidad o en realidad? O también en una condición genuina. Para contestar esa pregunta, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra verdadera condición en nuestro corazón, en nuestra vida? Bueno, Decir que soy pecaminoso, eso es verdad, pero no es la realidad completa. La verdadera realidad es que Cristo vive en mí. Tengo a Cristo, quien es el don de Dios para mí. Y esto es tan real que yo puedo ofrecerle esto a Dios. Y esta es la verdadera adoración al Padre. Así que, en los siguientes mensajes que vamos a ver en este entrenamiento, vamos a cubrir varios detalles de este asunto de ofrecer Cristo como la ofrenda a Dios. Y es maravilloso que Cristo se da a sí mismo a nosotros y podemos ofrecer este Cristo a Dios como ofrenda. Quiero decir algunas palabras acerca de Dios entrenándonos para tener cierta clase de vivir. Tenemos las ofrendas y tenemos el vivir de los santos. Hay tres palabras aquí que describen el vivir del pueblo de Dios: santo, limpio y gozoso. El Señor nos dice en Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos. ¿Qué es santos? Estar separado de todo lo común. Y también dice que seamos santos porque Él es santo, y esto es algo que Él es diferente a todo lo común. Esto también significa ser santificado, ser limpiado de todo lo común. ¿Y cuál es la manera de ser santo? En la economía de Dios, la manera de ser santo es no de tratar de vivir, de conducirnos de cierta manera, de tratar de pensar en cierta forma, sino trata de participar de aquel que es santo. Y este es Dios. ¿Cómo es que tenemos la mente de Dios? ¿Cómo es que tenemos el deseo de Dios, el pensar de Dios, el sentir de Dios en nosotros? Solamente por medio de disfrutarle, por medio de recibir su impartición. Es la única manera que somos llenos de su naturaleza divina, y esto es lo que nos hace santos. Y también el segundo punto es de ser limpios, tener una vida limpia. ¿Qué es ser algo que no es limpio? Es algo que es inmundo. ¿Cómo es que llegamos a ser inmundos? Contactar las cosas comunes de la tierra nos hace inmundos. Esto nos hace que no estemos limpios. Nos hace inmundos, ya que vivimos nuestra vida en la tierra, contactamos muchas cosas que son comunes, muchas ideas, muchos asuntos, muchas cosas que no son limpias delante de Dios, y esto nos hace inmundo. También nuestro ser natural por naturaleza no es limpio, y a veces simplemente cuando hablamos sale. Y esto es porque nuestro ser natural no es limpio, es inmundo. Así que necesitamos limpieza. Y esta limpieza la tenemos en dos aspectos. Nos limpia de nuestros pecados, no solamente para perdonarnos, sino después de perdonarnos, Él también nos limpia de toda injusticia. Y el segundo aspecto de esta limpieza es que nos da el espíritu de vida. Y este espíritu de vida es como el agua que nos lava y nos limpia de nuestro ser natural. Y nos llena con su vida divina. Y finalmente, ¿cómo debemos vivir esta vida? Esta es una vida que es gozosa. Es una vida que se regocija. En la última parte de Levíticos habla de todas las fiestas que se celebraban delante de Jehová. Y estas cosas, cuando usted mira el libro de Levíticos, ve un montón de leyes y normas y regulaciones se parece que fueran solamente reglas, normas externas, pero esto nos está entrenando para vivir delante de Dios una vida de regocijo, una vida de mutuo gozo entre Dios y nosotros. Esto nos lleva a obtener la vida verdadera de iglesia. Y buscamos recibir más detalles de esto en el entrenamiento. Ahora tenemos nuestro tiempo para que todos podamos compartir. Podemos ir en cada uno de nuestros grupos por lenguas para que podamos profetizar y participar en nuestra propia lengua. Y a medida que salimos vamos a cantar un himno. El himno es el número... Perdón, hay un carro que está bloqueando una entrada de un vecino. Tiene placas de South Carolina. De South Carolina. Por favor, mueva su vehículo si es el que está bloqueando la entrada. El himno que vamos a cantar es el 1237 en español, el 379.